¿cómo están?
Bien.
Qué bueno, me da gusto verlos. Estamos sobre el tiempo durísimo, vamos a irnos un poquito rápido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me sabe decir la diferencia entre pubertad y adolescencia? Porque se entremezclan muchísimo y lo decimos casi indiferenciadamente. Tengo un puberto, tengo un adolescente, está adolescente. ¿Cuál es la diferencia entre pubertad y adolescencia?
La pubertad es la parte más bien biológica y la adolescencia es más bien psicológica,
¿no? Exactamente. Pubertad se refiere exclusivamente a los cambios físicos que se dan en esta etapa y adolescencia se refiere más bien a los cambios psicoemocionales que se dan en esta etapa, que ya Carlos les platicó muy ampliamente de esto. Entonces en eso yo nada más voy a hacer algunas anotaciones y vámonos por favor a ver que esta, la pubertad que está mezclado con la adolescencia se define como una transición biológica que es el acento de la pubertad cultural y social que realiza el ser humano en el paso de ser niño a adulto. Ya hemos dicho, papás, que esto tiene que ser una etapa transitoria, no una etapa en la que permanecemos y llegamos por los siglos de los siglos, amén, y ahí nos quedamos, sino que lo que tenemos que hacer es nosotros empujar y ayudar a nuestros hijos a que pasen a ser adultos de manera responsable y que no se queden ahí. Pasamos a la siguiente, por favor, y no, la otra, por favor. Y les pongo aquí una frase que a mí me gusta muchísimo. Hay muchos estudios de una analogía que se hace entre la película de Alicia en el País de las Maravillas y la vida de un adolescente. Esto que cambian, que se hacen grandes, que se hacen chicos, que sienten una cosa, que sienten otra, que no saben las respuestas, que todo es confuso, es una analogía muy buena para estudiar al puberto y al adolescente. Y esta parte es en la que yo me voy a detener un poquito más y vamos a ver cuáles son los cambios que se dan en la pubertad. ¿Qué cambios hay en la pubertad, papás? Vamos a empezar por las mujeres. ¿Qué cambios tiene la niña cuando entra a la pubertad? Crecimiento de pechos, ¿no? Entonces hay un aumento de tamaño en el pecho. ¿Qué más?
La menstruación.
Ensanchamiento de las caderas, también se nos ensanchan las caderas. Y aquí, ¿en qué tenemos que tener cuidado con nuestras niñas cuando se les empieza a ensanchar la cadera? Que les sean cómodos, sí, yo iba como por otro, sí, que les sean cómodos. Pero a la puberta y a la ruquita y a la joven y a la niña, a todos hay que usar una cosa que sea una cosa cómoda. ¿Qué tenemos que cuidar, papás, con el ensanchamiento de caderas? ¿Cómo puede ser vivido por la puberta? ¿Qué dicen muchas veces?
Que les dé pena.
Que les dé pena.
Tanto el busto como las caderas.
Tanto el busto como la caderas. Y luego estamos a 39 grados y con una sudadera. Así, ¿no? Pero yo no me quito la sudadera porque ya se me empieza a ver. Papás, tenemos que ser muy cuidadosos porque cuando se ensancha la cadera nos podemos confundir cuando estamos a esta edad y también nosotros, papás, en decir estás engordando o en que la niña diga estoy gorda. Papás, el que se les ensanche la cadera tiene una razón fundamental de ser. ¿Cuál es?
El embarazo del parto.
Para la hora del parto, si deciden embarazarse, pueda tener paso por donde pasar ese bebecito. Papás, por favor, no les digamos a nuestras hijas que están gordas. Y si escuchamos que nuestras hijas empiezan con un ensanchamiento de cadera y empiezan con estoy gorda, vale la pena muchísimo sentarme a hacer esta reflexión. Hoy tenemos muchas dificultades en cuanto a trastornos de alimentación porque se empiezan a vivir. Además, unos crecen a lo largo primero, a lo alto, y otros a lo ancho primero, y luego se emparejan. Entonces, cuando todavía no crezco para arriba y empiezo a crecer a los lados, me empiezo a vivir como estoy muy gorda. Y no, papás, es hermoso que se les ensanchen las caderas porque eso es lo que les va a dar la posibilidad de después tener un hijo naturalmente hablando. Entonces hay que ser muy cuidadosos ahí. Nos crece el busto, se nos ensanchan las caderas, ¿qué más?
La menstruación.
Ay, nos empiezan a salir ay, el carácter, señor, ni lo diga, ahorita nos metemos en esos menesteres. Pero nos empieza a salir vello en diferentes partes del cuerpo. ¿En dónde nos sale más vello en las mujeres cuando empezamos en la pubertad? En las axilas.
En el pubis.
en las piernas más, en los brazos más, en la zona púbica, por supuesto, y empieza a salir vello y toda la aparición de caracteres sexuales secundarios. ¿Qué más? ¿Qué otro cambio tenemos las mujeres? ¿Más? Más de pito se nos hace. Es poco el cambio en la voz que tenemos las mujeres, hay quien lo puede tener, ese es más, mucho más marcado en los hombres, pero también puede suceder, ¿sí, señora? Las facciones de la cara cambian, ¿por qué? Porque hombres y mujeres, los dos, crecemos, todos. Nos crecen los pies, nos crecen las manos, nos crecen los boobies, nos crecen... Crecemos todo absolutamente en talla, crecemos hombres y mujeres. ¿Qué más? ¿Otro cambio que nos suceda a las mujeres que se les ocurra? Los granitos, y esos también los hombres no se salvan. La presencia del acné, papás, y ahí también hay que ser muy cuidadosos. Cuando tenemos un puberto, un adolescente con acné, es un golpe fuerte a la autoestima. Papás, por favor, hoy vamos al dermatólogo y entonces les manda la pastilla, la crema, el jabón. Hay que ser cuidadosos con las pastillas que están mandando ahora, que son muy fuertes, pero hay que atenderlo. No dejemos a un adolescente que tenga problemas de acné, porque lo de menos es el granito. El golpe a la autoestima que le da es muy importante. ¿Algo más que se les ocurra exclusivo de las mujeres?
La menstruación.
¡Ay, gracias! La menstruación. Se da la menstruación, la primera menstruación, que se llama menarca. Y eso es lo que realmente nos hace evidente que ya tenemos una puberta en casa, con todos los caracteres. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rollo con la menstruación? Y lo mencionaban por acá. Para que se dé la menstruación, ¿qué cambios tengo que tener yo internamente?
¿Eh? ¿Hormonales?
Hormonales. ¡Ay, mendiga hormona! Señores, nos tratan muy mal a las mujeres. De verdad es más mala onda con las mujeres que con los hombres. Y eso nos lleva a unos cambios emocionales muy importantes. Para esto yo digo, es que la mía todavía no le baja. Y está insoportable y me azota la puerta y me dice que soy lo peor y todavía no le baja, imagínate la que me espera. No, señora, no le ha bajado, pero para que le baje, más o menos 2 años antes ya tiene una producción y un desorden hormonal tremendo. Entonces ya desde ahí están actuando las hormonas y no, papás, no se trata de justificar, ay, pobrecita, mira, la está en sus días, me dijo un montón de groserías, pero le va a bajar, no. O sea, aunque le vaya a bajar, tiene que tener límites y consecuencias, pero nos podemos colocar en otro lugar. ¿Se acuerdan, papás, el video que pasamos en alguna ocasión que se llamaba Recibe Servicio? Este que se pone los lentes el señor, y entonces, para los que no tuvieron la oportunidad de verlos, en YouTube Recibe Servicio, y trata de un hombre que... empieza a hacer como muchos corajes de que se le atraviesa un niño, de que se tardan en entregarle el café en el Starbucks, de que le ganan el estacionamiento a la señora gandalla que se mete y le valió que el otro estaba esperando. Y entonces se pone unos lentes, obviamente ficticio, y puede con estos lentes ver la situación de las otras personas. Eso tenemos que hacer cuando empezamos a tener pubertos y adolescentes en casa. Poder entender por qué está actuando así. Papás, no es de a gratis. El adolescente necesita tener esas conductas, porque la adolescencia es una etapa que se define como una etapa de la vida anormalmente normal. Si se presentan esas conductas en otra etapa de la vida, entonces puede ser patológico, pero en la adolescencia las tiene que hacer. Y vamos a ver por qué lo tiene que hacer, y por qué se tiene que pelear, y por qué tiene que ser tan insoportable como a veces resulta el adolescente. En hombres, ¿qué cambios tienen los hombres? La voz, ¿qué más?
Se ensanchan los hombros.
¿Eh?
Los hombros se ensanchan.
Se ensanchan los hombros y la espalda, ellos no las caderas, sino los hombros y la espalda, y esto tiene que ver con una cuestión de protección hacia la mujer que va a estar embarazada. ¿Qué más?
La voz.
Bello, y eso sí por todos lados. Le salen un montón de pelos por todos lados. ¿Qué más?
La voz.
La voz les cambia, la manzana esta que le llamamos. ¿Qué otra cosa?
Acné.
Acné también, tienen acné, también crecen y aumentan de talla y de tamaño. ¿Qué más? ¿Cuál es equivalente a la menstruación en las mujeres y en los hombres?
Los sueños húmedos.
Los sueños húmedos, gracias. Las primeras eyaculaciones. Ellos tienen las primeras eyaculaciones y esto otra vez nos indica que entonces ya tenemos un puberto o un adolescente en la casa. Se llaman sueños húmedos, wet dreams, primeras eyaculaciones, etcétera. Y lo que sucede a diferencia de las mujeres es que al principio son espontáneas, son en a la hora de estar dormidos, y entonces probablemente no se dan cuenta hasta que se despierten. Papás, cuando hablamos con mi hijo que está entrando a la pubertad o con mi hija que está entrando a la pubertad, es bien importante que no solo le hable de los cambios que le van a suceder a él o a ella, sino que cruce información y también le hable de lo que le pasa a la niña que tiene en la banca al lado o al niño que está en el club con ella, y que entonces estén informados en las dos vías. Lo más importante en esto es que podamos entender en qué conductas en lo cotidiano se les ocurre que nos viene a dar al traste toda esta transición biológica. Con todo este crecimiento que están teniendo, ¿qué pasa con ellos en lo cotidiano que nos pueden violentar? ¡Ay, son torpes hasta la pared de enfrente! Peor los hombres, y entonces uno los ve con la nariz grandota, las orejas gigantes, las manos hasta las rodillas, y corre como Phoebe. ¿Ha visto a Phoebe la de Friends cómo corre? Una cosa horrorosa, porque no tienen coordinación. Hay secundarias en Estados Unidos, papás, que ya se prohíbe el deporte de alto rendimiento en esos años, porque los accidentes son muy fuertes, porque de verdad no coordinan. ¿Cómo me puede impactar a mí la mala coordinación de esta criatura? Y insisto, es más en los hombres. Llevo un mes pidiéndote que tomes el jugo con cuidado y llevas un mes tirando el jugo en la mesa. Se le resbala. Pues no le mire, señor. Pero yo creo que cree, que yo creo que este niño todos los días se levanta con la firme convicción de arruinarme el día tirando el jugo en la mesa. Y entonces, claro, que me para los pelos. Y no puedo entender que de verdad está teniendo un crecimiento tan acelerado que no mide sus dimensiones, como cuando yo tenía esta barriga de los 9 meses y la chocaba por todos lados, o vivía con una mancha permanente aquí porque no le calculaba y entonces las sopas me escurrían. Igualito le está pasando a él o a ella. Está creciendo tan rápido, en tan corto tiempo, tan acelerado, que no mide sus dimensiones. ¿Qué otra cosa de estas nos pasa? Que nos caigan regordos, que tiene que ver con lo físico. No se levanta. Papás, crecer agota. ¿Qué nos pasaba a nosotros cuando estábamos formando a ese bebecito? Ay, piedad, era una pesadez. Yo me acuerdo, mi hija en Latina, pues de año y cachito, porque se llevan 2 años, y yo, no crean que sentada, no crean que parada, echada como res afuera viéndola así, con la panza, decía, piedad, o sea, apenas una tarde. ¿A qué hora se va a acabar este martirio en el que yo lo que quiero es irme a dormir? El adolescente, papás, necesita dormir. Está haciendo muchas cosas internamente. Ojo, lo que platiquemos aquí hoy no es para que, ay, a mí ya la doctora ya me dijo que adoleces, como dijo el señor Carlos, y que la estás pasando muy mal, entonces ya ándate, pequeño. No pasa. Otra vez, los límites y las consecuencias. Pero si yo lo puedo entender, me puedo mover del lugar y me puedo desmarcar más fácil del conflicto. Entonces el adolescente tiene que dormir, tiene que tener, no solo, es que se acuesta de 8 a 8, o sea, son 12 horas, no le es suficiente, no, muchos requieren siesta. Y entonces llegan de la escuela, avientan la mochila, se tumban en el sofá, y si no lo despiertan a las 8 sigue dormido el caballero. No. ¿Cómo puedo contrarrestar esa parte que sí la necesito? Con ejercicio. Irónicamente, papás, tienen mucha más energía un adolescente, un puberto, que hace ejercicio. No se cansan más, tienen mucha más energía. Entonces tengo yo que echarle la mano y tengo que jalarlo a una actividad deportiva para poder contrarrestar eso. ¿Qué otra cosa les pasa con lo físico? Ay, eso harto, pero eso ya es más emocional. En cuanto a lo físico, ándese. Y entonces llega el señor y me dice, ¿otra vez firmaste 2,000 pesos en el Costco? Pues, ¿qué están haciendo? Ellos están creciendo. Y entonces uno va al Costco el fin de semana, surtes, según tú, para de aquí a un mes. Personalmente trato de ir una vez al mes. No, ¿qué va? A la semana ya no hay nada. ¿De verdad? tienen que comer, están creciendo y en estos periodos de crecimiento necesitan comer. ¿Qué tengo que tener cuidado ahí, papás?
El peso.
El niño, el joven, va a bajar y va a acabar con lo que hay en la alacena. Si en mi alacena hay doritos, papitas, donas, cacahuates, chilitos, eso va a acabar. Si en cambio encuentra un frutero gigante y verduras y cosas saludables, eso va a comer. Tengo que cuidar eso, ¿eh? Porque si bien lo que decíamos, no están gordos, están creciendo, es un momento clave para los hábitos alimenticios, que los reforcemos o que se nos vayan al traste, porque ya se agarraron la papita y la fritura y entonces sí podemos tener problemas. Yo les recomiendo personalmente, yo no soy de nutriólogo, a mí me parece muy delicado en estas edades llevar a un nutriólogo, pero ahora, eso teníamos en nuestra época, ahora hay una profesión maravillosa que se llaman muy elegantes health coaches. Y entonces estos health coaches estudian nutrición y mucho más. Y lo que se hace es, no es estas dietas restrictivas que ponían antes, sino enseñar a comer en base a lo que tu cuerpo necesita para esa etapa de crecimiento. Papás, si yo estoy viendo que mi hija, que mi hijo está engordando, está haciendo grasa de más, porque empezamos a hacer más grasa y más las mujeres, pero está en ese sentido y que le puede traer un problema de salud o pegarle en la autoestima, vale la pena buscar un buen health coach. Y entonces no voy yo, no le voy a estar yo diciendo, ya te dijo la doctora y ahí te estás tragando las ondas, ya viste, ya te, no la estás cumpliendo. Eso va a ser de él o de ella, pero yo le voy a poner el medio para que entonces pueda tener eso y no la sufra en ese sentido. Puede ser en eso o en el contrario, ¿eh? Yo tengo un hijo, ay, ¿se acuerdan de Peter la Águila? Ay, que no sea así. Es una, pero es flaco, pero flaco, flaco, flaco. Tiene 13 años. Y está empezando a crecer y digo, ay, mamacita. Y el otro día el solito me dice, ma, ¿me puedes llevar con esa health coach que luego mandas a tus pacientes? ¿Por? A ver, o sea, si dije, ¿cómo? Mamá, es que de verdad yo no quiero ser así de flaco. Yo quiero, ah, no, entonces puede ser para los dos también, cuando crecen unas espigas así horrorosas, también en ese sentido. Y entonces, ¿se les ocurre algún otro cambio de los hombres? Creo que a grosso modo ahí están todos, ¿no? Entonces, papás, si yo puedo entender que estos cambios le traen y se traducen a ciertas conductas, puedo verlo diferente y puedo entenderlo desde otro lugar. Hay una transición, como les decía, pasamos a la siguiente, por favor, Francisco, que es la transición social, cultural. Y entonces en esta, lo que sucede es que el niño sabía muy bien, y aquí me estoy tocando un poquito de adolescencia, nada más para poner algunos puntitos sobre ellas, así chun, 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 le damos, Francisco, son como 4 o 5. Ahí. Ah, bueno. ¿Qué es lo que pasa? El niño tiene muy claro qué se espera de él, qué expectativas estamos poniendo, sabe ya cómo comportarse dentro de la sociedad, porque entonces lleva muchos años haciendo estos ejercicios. Cuando entran a la pubertad, papás, conviene renegociar, y entonces lo que nos funcionaba antes tal vez no nos funciona ahora. Empiezan a cuestionarse mucho. Antes íbamos a misa, y como yo les he contado, volteaba el chiquito y decía, ¿nos vamos a quedar toda la misa? Sí. Esa era la pregunta. Hoy no pregunta eso. Hoy que es puberto me dice, ¿y por qué tengo que ir a misa? Yo no creo en ese Dios que tú hablas. Yo, a mí no me gusta eso, a mí no me convence esto. Esta venida del Papa me ha traído unas discusiones en mis grupos terapéuticos, en mi casa este eso no brincó, pero en mis grupos terapéuticos impresionantes, en donde empiezan a cuestionar esta parte. Y entonces le voy a decir, sí, ándale, no te convence, entonces tú ve y sé budista, mahometano, lo que tú quieras.
No.
¿Cómo le puedo hacer? Me lo llevo de los pelos a la iglesia. Tenemos que empezar a tener una negociación y a no, papás, decir qué barbaridad, que entonces ahora este niño se va a ir por el mal camino y por el mal, ¿no? A lo que tenemos que apelar, que es lo que hablábamos, no recuerdo si la pasada o la antepasada, es a una parte espiritual. Si hoy a ti la iglesia no te hace sentido, ok, no vamos a ir todos los domingos, vas a ir cada 15 días, pero cuando vas, vas de buenas. Y no me pones a sacar. Y entonces, a ver, ¿qué es eso del budismo? A ver, cuéntame tú. Pero entonces, invitarlo de verdad a que haga él una reflexión y a que vaya y profundice. Ahora que, ¿se acuerdan cuando me fui a correr mi maratón en noviembre? Iba con la familia de mi hermana. Y mi sobrina tiene 18 años, va a cumplir 19 ahorita en este mes. Es una cosa bellísima, de verdad, no es porque sea mi sobrina, es una cosa emocionalmente muy linda. Y ella decidió ser budista. Y entonces, mis hijos no sabían esta parte negra. Y entonces mi hijo Manuel, el de 13, que todavía tenía 12, se siente en el avión porque son amiguísimos y se van juntos. Y entonces se baja y entonces así como que se me junta Manuel así y me dice, ¿tú sabías que Nikki es budista? Bueno, yo no paraba de reír y dije, a ver, cuéntame, ¿no? No saben qué cosa más linda, qué intercambio de ideas, cómo pudieron entre ellos y decir, a ver, ¿por qué tú y tú por qué? Y el otro, que es de la vela perpetua de Cedros, ¿no? Que la fundamentada, que si Dios y que si quién sabe qué. Y entonces cruzar este tipo de información y primero mi hijo como, ¡eh! Es budista, mamá, ¿no? Y después que pudo tener este intercambio, le toca en el intercambio y decide ir a Pandora y comprarle un Buda divino, ¿no? Y entonces, ay, casi me mata mi cuñado, pero empiezan a cuestionar todo esto y más que prohibirles y decirles no y de aquí somos y tal, a ver, ¿no? Enséñame tú de eso, fíjate que yo no conozco y vamos a intercambiar ideas y vamos a ver y vamos a poner el foco en la parte espiritual y vamos a retomar otra vez con ellos cómo les toca y qué se espera de ellos ahora que su cuerpo sobre todo está cambiando, qué cuidados tienen que tener. Ya decíamos alguna vez que antes daba exactamente lo mismo si se estaba revolcando en el tumbling con la amiga y la amiga tenía la falda hasta acá y el otro estaba encima. Hoy tu cuerpo ha cambiado y entonces hoy tienes que tener ciertos cuidados por protección, no por la vela perpetua solamente, sino por esta parte de protección. Vámonos a la siguiente, por favor. Y se da una transición muy importante en la parte emocional. Ya les habló mucho de esto Carlos, y para no repetir y que tenemos el tiempo muy encima, le damos por favor, ¿qué es lo que pasa que tienen afectos desorganizados y afectos desorganizadores y están en una ambivalencia, papás, muy fuertes, en donde les decía Carlos, el adolescente la principal tarea que tiene que cumplir es formar su propia identidad, es poder decir esta soy yo, quiero llegar a tal lado y lo voy a hacer por estos medios, pero yo Gaby Mejido, no mi papá, no mi mamá, no mi coach, no mi maestra, no mi tía, no mi amigo, yo es lo que yo quiero hacer en esta vida. Y eso los polariza mucho porque empiezan en esta parte en donde se tienen que separar y tienen que ser independientes, pero todavía dependen mucho de nosotros, no solo económicamente, sino emocionalmente también. Y ahí yo tengo que tener muy claro que el adulto aquí soy yo y que el que tiene esas herramientas para manejar esos afectos desorganizados soy yo, no él. Entonces cuidado cómo manejamos estas ambivalencias de ahora resulta que ahora sí te sirvo, ¿verdad? Ahora sí para pedirme dinero si estás bien bueno, pero no me acabas de decir que entonces me asustas de... Es lo que le toca, ir y venir, ir y regresar y tocar base y volverse a ir. Eso es lo que le toca. Y para poder hacer esto pasamos a la siguiente. Una de las grandes cosas que tiene que hacer es pelearse con la autoridad. Es desastroso y por eso muchos alucinan a los adolescentes y se nos hace una etapa muy pesada, porque para formar su identidad lo que tienen que hacer es pelearse. ¿Cuál es la forma más fácil de separarme de alguien que quiero? A través del enojo. Es mucho menos doloroso estar enojado que estar triste. Y entonces por eso se enojan. Y de pronto nos dicen unas cosas que dices, ¿en serio? Y ya después que lo piensas, bueno, no, pues creo que sí me pasé. Si es que tenemos la suerte de que nos lo diga. Pero entonces no filtran esto. Y lo que están buscando es ese negrito en el arroz que todos los papás tenemos. Y aunque lo tengamos bien poquitito, ese es el que va a encontrar para retarte, para pelearse, para cuestionarte, porque lo que necesita es separarse. Qué alivio me da, papás, saber que mi hijo me ama tanto y tiene un vínculo tan fuerte conmigo que entonces no encuentra una manera menos dolorosa más que peleándose. Nos cambia mucho la perspectiva, entender que para ellos es menos doloroso y que un niño que a lo mejor está peleando demasiado le está costando mucho trabajo desligarse de mí y separarse de mí, y yo lo tengo que ayudar a que se pueda separar. No es permitiéndole que me grite y que me diga y que no, sino reasegurándole que yo aquí siempre voy a estar para él, pero que lo que le toca es separarse. Pasamos a la siguiente, por favor. Y lo que les sucede también es tener una crisis de identidad, porque están consolidando la propia, y entonces yo me acuerdo mucho de verme al espejo de chica y decir, ¿quién soy? ¿Qué se espera de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y entonces, papás, ¿qué es lo que tiene que hacer el adolescente que está en crisis de identidad? Se está separando de sus primeras figuras de amor, que somos los padres, está en esta crisis de identidad, ¿y qué es lo que tiene que hacer para formar su identidad?
Estar con sus amigos, los padres.
Cuestionar todo lo que sabe, ¿y qué más?
Pues de alguna manera enfrentarse a con sus compañeros, con la gente de...
Buscar otras identificaciones afuera, y esos van a ser sus amigos, y entonces ahí es en donde va a empezar a buscar las identificaciones para poder lograr decir, sí, esto me gusta, esto no me gusta. El adolescente tiene que probar y tiene que ir y venir en estas, y entonces se forma este grupo de pares en donde se mimetizan. Y entonces los ve a uno en el recreo y se peinan igual, se visten igual, hablan igual, chacrean igual y tuercen los ojos también igual. Y están mimetizados con este grupo de pares porque se tienen que agarrar de ellos para formar ahora su propia identidad. ¿Qué es lo que nos toca hacer con los amigos, papás? Tenemos que ser monitores, tenemos lo que más nos conviene es traerlos a casa, escuchar qué están hablando, qué están diciendo, con quién se están relacionando, qué cosas están viendo, y todo eso traerlos a la casa es lo mejor que podemos hacer. No les podemos prohibir, les elegimos mucho tiempo nosotros las amistades, y entonces, ay, vamos con los hijos de fulanito porque fulanito es mi amigo, ¿no? Ahora ya no. Ahora ellos los van a buscar solos y lo único que nos queda es traerlos y ser monitores de estos nuevos grupos de pares para que sean grupos de protección y no grupos de riesgo en ese sentido. Entonces los cambios, papás, emocionales son muy grandes y cuando están en una crisis de identidad, están en una etapa muy vulnerable, y pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Y entonces lo que tiene que hacer el adolescente es estar tan frágil su yo y están tan débiles emocionalmente que tienen que aparentar lo contrario. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Este adolescente omnipotente, Juan Camaney, todopoderoso, que todo lo sabe, es una defensa para ocultar realmente esta debilidad yoica. Estos chicos que empiezan a los 10, 11, 12 años y empiezan a, ay, pues mi papá se acaba de comprar una Toyota, increíble, y entonces que casi, pues el mío es bombero y el mío es policía, y entonces a ver quién puede más, tiene que ver con esta parte, que se empiezan a agarrar de lo de afuera para tratar de aparentar lo que internamente está muy débil. Un adolescente, entre más gordo me cae, generalmente es el adolescente que más ayuda está, cuando no es mi hijo, ¿eh? Que más ayuda está necesitando, porque con mi hijo es diferente, pero un adolescente externo, entre más gordo me cae, es probable que sea un adolescente que más necesita de mi cercanía y de mi ayuda, porque más frágil y más débil está su yo. Y entonces estos discursos en los que nos enfrascamos con el adolescente, con el puberto, porque te dice, claro que tú no sabes, no es así, estás equivocada, y uno dice, ay, qué gracia, de verdad se cree que tiene la razón. Es porque necesita empoderarse y necesita sentirse que él lo sabe todo para minimizar esta debilidad interna. Y finalmente, papás, algo que presenta normalmente el adolescente, pasamos a la siguiente, y que tenemos que ser también muy cautelosos, es que presentan una conducta antisocial, que en otro momento de la vida sería llamada antisocial. Hoy en la pubertad y en la adolescencia es normal. El adolescente se aísla, el adolescente busca su privacidad. Antes llegaba y me contaba, y entonces en el recreo jugamos a tal y hicimos tal, y no sabes que a Perenganito le pasó no sé cuánto y no sé qué. Hoy el adolescente, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Y quiénes fueron todos? Unos monosílabos que nos sueltan que uno quiere agarrarlos a... ¿Cómo? Nada. No, o sea, ¿con quiénes son todos? Pues todos, los de siempre, ¿no? Y entonces empiezan con estas conversaciones porque necesita resguardarse, porque tiene tanto trabajo interno que hacer y tantas cosas que lograr que necesita resguardarse. Ay, entonces sí, lo dejo. O sí, tiene muchas cosas que arreglar y lo dejo. No, papás. El adolescente, el puberto, si lo dejo, se va, se fue y ya no lo alcanzo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez renegociar. Y entonces decir, ok, qué fastidio te da ir a todos los sábados a comer a casa de la abuela. Ok, vamos cada 15, ¿te late? Porque además, lo que pasa con el adolescente es que está tan insoportable que si no quiere ir, ¡ay, déjalo! Para ir a levantar sus carotas y su teléfono todo el día, ¡ay, sí que se quede! Para mí, papás, puede resultar mucho más cómodo el decir, sí que se quede, no me conviene. No creo que sea lo que queramos que se quede y entonces ya nunca lo recupere. Lo tengo que jalar. Y entonces vamos a hacer negociaciones. Cada 15 días a casa de la abuela, órale, va. Sí que flojera la fiesta de tu hermano, tráete un amigo, ¿no? O tráete el aparatejo ese y estás un rato. Y no dejarlo que se vaya. Y tengo que cuidar muchísimo su privacidad y no invadir estos espacios de manera que sean vistos por ellos como una intromisión de nuestra parte. No por eso, ojalá no nos agotemos y no nos cansemos de preguntarle. Va a llegar, papás, lo único bueno de la adolescencia es que se acaba. Va a pasar. Va a llegar el momento en que van a regresar y van a ser adultos responsables y entonces nos van a volver a platicar y nos van a volver a decir y nos van a... Pero ahorita eso les toca. Van a regresar el día que tengan una identidad bien consolidada y puedan tener una independencia emocional de nosotros. Y como los he dicho en otras ocasiones, cuando nosotros van a regresar, cuando nosotros nos convirtamos en adultos que están con nosotros porque quieren estar con nosotros, no porque dependen de nosotros. No queremos esos hijos. Los periodos de pubertad y de adolescencia se han alargado muchísimo, papás. Antes salíamos más rápido a la adultez. No se trata de hacerlos crecer antes de tiempo, por supuesto que no, pero que no se estanquen en esa etapa que únicamente sirve para la transición. Tenemos adultos con conductas adolescentes tremendas y eso no queremos. Lo que nos toca, papás, es empujarlos a que vayan hacia la adultez, hacia la responsabilidad y hacia una madurez emocional. Físicamente, eso nos marca la entrada a la pubertad. No hay nada físico que nos marque la salida de la pubertad. ¡Ay, la menopausia! Me han dicho por ahí. ¡Ay, Dios bendito! Yo espero que a los 50, cuando me llegue la menopausia, yo ya sea adulta hace muchísimo, ya no sea adolescente. Esa no nos la marca. Lo que nos marca la salida son ciertas conductas, no en una parte física como si nos lo marca la entrada. Papás, muchas gracias. Me traté de ir bien rápido para no quitarles mucho tiempo. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un buen día.